Sí, Dayan, ¿cómo anda usted?
¿Cómo le va, profesor? Qué lindo día que hizo hoy.
Precioso. Hacía un frío bárbaro igual, ¿no? Pero
el mejoró, día, mejoró no, considerablemente.
El día muy hermoso, la verdad es que a mí me encanta el invierno seco con sol así.
Totalmente. Me parece las temperaturas más lindas.
Sí, sí. ¿Qué te iba a decir?
Bueno, venía pensando, para ver Juegos Olímpicos.
Venía pensando en ese tema, ¿no? Cómo es que me resulta muy interesante porque hace muchos años que lo miro, que le presto atención. Hubo un año que incluso me hice una planilla de Excel.
A ver.
Me hice una planilla de Excel. Cuando empecé a aprender a manejar el Excel, me encantó. ¿No?
Empezaste a usar Excel para todo.
Lo uso para todo.
Sí, lo usás por eso.
Lo sigo usando. Y empecé a usar, y me viste, y hacer gráficas. La torta y las barras. Y en una. Hay una cosa que es una realidad, y es que el norte del continente tiene mayor masa de tierra,
sí,
y muchísima mayor población,
sí,
que el sur, ¿está? Y hay una gran concentración de medallas olímpicas en el norte, ¿no? Hoy el medallero, si no se me borró, que lo tenía por acá, espero que todavía sea. Está encabezado por cuatro países. Cuatro países que encabezan el medallero son China, Japón, Rusia y Estados Unidos. Estados Unidos y Rusia, creo que ese es
el orden. Así es el orden. ¿Está? Estados Unidos tercero.
Y después de eso le seguís a Corea.
Australia, Reino Unido, Corea, Países Bajos, Francia, Alemania, Canadá, Nueva Zelanda, República Checa, Croacia. Recién el primer sudamericano que aparece es Brasil en el puesto 19 con una de oro, tres de plata y tres de bronce.
Exactamente. Argentina creo que no tiene ninguna. Por lo menos por ahora no tiene, creo que ninguna.
Venezuela aparece.
Venezuela tiene una.
En 51 con una de plata.
Y está Ecuador que tiene una de oro, que es la que ganó en la prueba de ruta en ciclismo.
Sí, y Argentina tiene una de bronce.
Incluso. Y es increíble, ¿no? Increíble no, pero digo. Es decir, cómo la concentración, que es donde además está, porque además. No es que haya una relación directa, pero en definitiva estás hablando de potencias económicas.
Sí, claro.
¿No? Las dos potencias económicas del mundo, que son Estados Unidos y China, están en los primeros lugares del medallero. Rusia ha dejado de ser una potencia económica, pero fue siempre una potencia deportiva, ¿no? Y más allá de todos los líos que tiene, sigue estando en esos primeros lugares. Y hay un detalle que me parece que es más que interesante también. Y es cómo ha disminuido la participación de Cuba en los Juegos Olímpicos. Todavía falta el boxeo, ¿no? Que es donde los cubanos obtienen. Ya empezaron algunas pruebas de boxeo.
De hecho, hubo un hecho político importante, claro, entre comillas, en relación a eso.
¿Entre comillas? ¿Por qué las
comillas? Porque lo importante o lo no importante siempre es relativo.
Hubo un combate entre dos cubanos, uno por Cuba y el otro por España. Y aparentemente el cubano que vive en España
había dicho algo así como algo, que la consigna que él gritaría si ganara sería patria o vida. O patria es vida, algo así.
Algo así.
Cuando la consigna de la Revolución Cubana es patria o muerte.
Pero me parece que lo había dicho en un tono medio de le voy a reventar y voy a gritar patria y puta.
Como suele pasar en el boxeo.
Exactamente. Y finalmente el cubano ganó, el otro cubano que vive en Cuba ganó y gritó. Dicen que
patria o muerte.
Patria o muerte venceremos. Pero bueno, pero Cuba fue un país que en un momento determinado se transformó en la segunda potencia deportiva de América.
Sí.
¿Está? Es decir, dominando de manera absoluta al resto de los países, salvo Estados Unidos, ¿no? Que bueno, Estados Unidos fue casi siempre la primer potencia deportiva del mundo. Ese lugar Estados Unidos lo perdió en algún momento con la Unión Soviética y lo perdió en Seúl con la República Democrática Alemana. Los dos la perdieron. La República Democrática Alemana ganó el medallero, si es que el medallero se gana, pero fue la primera en el medallero en los Juegos Olímpicos de Seúl. Muy poco antes de que se cayera el muro.
Claro.
Y el gran ascenso de los últimos tiempos en los Juegos Olímpicos es de China, que pasó de ser un país casi sin demasiada participación, a tener en los últimos 10, 15 años una gran participación. Y con un detalle, que si vos vas a abrir el medallero, Esto te va a encantar.
A ver.
El porcentaje más alto de medallas que tiene China son mujeres.
Mirá vos. Son buen dato ese.
Y eso es muy interesante porque, en definitiva, ¿qué es lo que refleja? Que el empuje por la participación volcó a la participación deportiva en China a millones de mujeres, ¿no?
Sí.
Y entonces, claro, pegó un salto en esa área que no es tan fácil pegar un salto en la otra. O sea, como la menor participación de las mujeres en el deporte, en el mundo, ¿ah? Al aparecer el impulso de participación en un país tan populoso como China, empiezan a aparecer talentos y empiezan a tener resultados. Más con la severidad con que trabajan en China, ¿no? Severidad que a veces, es decir, mantienen un poco un estilo de entrenamiento sumamente riguroso. Excesivamente riguroso para mi gusto, ¿tá? Pero digo, viven en. Son prácticamente que los deportistas de no solo de elite, sino los deportistas de los talentos, viven en escuelas donde lo que hacen es estudiar a otras cosas y ese entrenamiento. O sea, es de un grado de intensidad. Bueno, es la experiencia que han vivido muchos uruguayos. Cientos de uruguayos que fueron en los programas de intercambio deportivo a China a vivir en esas escuelas, ¿no? De los cuales, ¿te acordás los remeros, aquellos que tuvieron un éxito en los Panamericanos?
Sí.
Que estuvieron viviendo en China,
claro.
Mucho tiempo. Y hubo muchos chicos de distintas disciplinas allí. Que me parece que es interesante. Bueno, cómo la potencia económica le permite invertir en la actividad deportiva y tener grandes resultados, más allá de que hay un hecho concreto que es el volumen de gente.
Yo creo que ahí en el volumen hay una clave.
Hay una clave fundamental.
Fundamental, porque acá nosotros a veces decimos que un atleta puede competir a un nivel altísimo como lo están haciendo los atletas uruguayos en los Juegos Olímpicos. Pero son, ¿cómo decirlo? Son como chispas que surgen prácticamente a la nada. Porque no es que mañana va a haber 10.000 chiquilines anotándose en la pista de atletismo para hacer diferentes disciplinas. Entonces de esos 10.000 vas a rescatar a uno que justo va a tener un alto nivel competitivo. No, son decenas tal vez que se anotan por disciplina, cientos en algunos casos, pero que van quedando descartados por diferentes vicisitudes de la vida. Y de esas decenas o cientos, de repente aparece, aparece uno o una.
Bueno, vos estuviste en la pista el miércoles.
Estuve en la pista el miércoles.
¿Cuánta gente viste?
Eran decenas de niños. Yo cuando era niño, de hecho, empecé a ir a la pista. Pero por distintas cosas, terminé jugando al fútbol y bueno.
Ya, pero adultos, había 40, sí, había. Sí.
Claro, como mucho.
O sea, el nivel ese, digo, yo me acuerdo que en Uruguay, a nivel de la vida deportiva, sacamos el fútbol, ¿no? El fútbol y el básquet, que son deportes que tienen otra vida, ¿está?
Sí, al básquetbol sacalo, pero no lo alejes tanto tampoco.
Sí, bueno, pero para esto que te voy a decir, sí.
A ver, sí.
No, que es que era un viejo sueño de la gente vinculada al deporte, de la conformación de un gran centro de alto rendimiento, ¿está? La existencia. Y en realidad, para la magnitud de deporte que tiene Uruguay, las conclusiones a las que se fueron llegando de a poco fue que si tenés un gran deportista, mandalo afuera.
Claro.
Y no te, porque en definitiva vos podés tener un gran centro de alto rendimiento, pero no tenés con quién competir. ¿Para qué te sirve el centro? ¿Para qué? Decís, entrena, hace fuego, lo que tengas que hacer. Entonces, yo digo, lo que se hizo yo sé, varios centros muy importantes. Bueno, el básquetbol tiene uno, sí, que es un centro para que trabajen las selecciones. De alguna manera, el complejo celeste para las selecciones es una forma. Ahí en Avenida Italia y propios se hizo hace ya unos 3-4 años un centro muy interesante, muy bien armado para luchas, para deportes de competencia, de combate, ¿no?
Sí.
Pero no es un centro de gran rendimiento. Lo que es un lugar donde puedan hacer esas actividades y tengan las condiciones adecuadas.
Claro. De hecho, hay tres o cuatro atletas que estaban compitiendo por Uruguay en los Juegos. Los dos nadadores, Enzo Martínez y Nicole Frank, viven en Estados Unidos. Débora vive en Estados Unidos. Emiliano Laza vive en Brasil. Sí, sí. Pasa exactamente
así. Vive en
San
Pablo. Claro. Creo que estaba en San Pablo últimamente.
De hecho, el que ganó ahora, Dressel, el norteamericano, es de la misma universidad de la que va Martínez, Enzo Martínez, ¿no?
Claro. Por eso te digo que esto es un tema que es... Que muchas veces, en realidad... Hay mucha gente que dice que bueno, es un desastre, ¿para qué vamos a los Juegos Olímpicos? No le ganamos a nadie. Y bueno, está. Es el premio por ser deportista. Es el premio que busca un atleta uruguayo, que es poder participar en Sudamericano y tener una buena figuración, capaz que llegar a un mundial y llegar a los Juegos Olímpicos. Sí. Es el sueño. Es decir, ahora, incluso en estos Juegos, creo que se ha mejorado algo, y era que. Habitualmente pasaba que los deportistas uruguayos llegaban a los Juegos Olímpicos y tenían peores tiempos que los que habían tenido para llegar a los Juegos Olímpicos.
Mira.
O sea, como que la preparación deportiva apuntaba a la clasificación a los Juegos. Y bueno, después.
Empezaban en la curva de.
Sin embargo, ahora creo que han tenido mejores tiempos. Como que lograron.
Sí, Débora estuvo muy cerquita de marcar récord nacional. Sí. Muy cerquita.
Pero bueno, era eso.
Sí, es re interesante, profe. Yo creo que coincide con el volumen, y ese volumen te lo da, entre otras cosas, y de forma muy significativa, el poderío económico. La capacidad de que vos puedas disponer de una gran cantidad de personas a entrenar y a dedicarse al deporte tiene que ver directamente con el potencial económico. Imagínate que en Uruguay hubiese miles de personas que trabajaran de deportistas. Sí. ¿No? O sea, ¿quién los banca eso?
No,
bueno, no hay quien lo banque
eso. Uruguay no banca tener... dos profesores de educación física en cada escuela.
Claro. Bueno, si empezamos a repasar lo que es la educación física en el sistema educativo, se nos va. Pero sí, parte de ahí. Yo creo que hay una gran relación directa, que los países socialistas las han sopesado, esas diferencias, en función de que es el Estado el que, para tener determinada visibilidad a nivel mundial, le dedican una cantidad de recursos a veces exagerada, ¿no? Y se dan eventos como el que pasa con Cuba en el boxeo, que se le da un tinte político a una victoria deportiva. Yo hoy leía un comentario de una persona muy vinculada, determinado a esas organizaciones, a esos países, que decía, la traición, concluía el post que ponía, ¿no? La traición no paga. Como diciendo, perdiste porque te fuiste de Cuba.
Y no es así. Era mejor porque te vi.
Claro, si ganaba, ¿qué?
Bien dada cambiaba el ser el que fuera bueno la traición o fuera mala.
Exactamente, exactamente. Entonces no se puede medir.
Y extrapolalo, que básicamente es buena la revolución o mala la revolución. Totalmente. Para una pelea.
Bueno, pero ¿cuántos años de Guerra Fría hubo que.
Por favor.
En esos códigos, ¿no? La Unión Soviética o Estados Unidos eran mejores sistemas en función de los éxitos deportivos que tenían.
O quién llega a la Luna.
Bueno, ni que hablar la carrera espacial.
Las cosas que eran detonantes, bueno, la confrontación de la URSS y Estados Unidos del Este y el Oeste, ¿no? Porque ahí también estaba, porque después en alguna época se sumaban las medallas de
toda Europa.
Claro. Sumaban a Polonia.
Pero era una cosa de locos. Pero claro. Hay un libro, creo que es de Portantiero, creo que es, en el que se burla de esto, él desde la izquierda, ¿no? Se burla de esto diciendo, ¿por qué los marxistas tenemos razón? Entonces, hace una serie de, medio, obviamente en chiste, ¿no? De relaciones ilógicas completamente entre el materialismo dialéctico y ganar una medalla. El materialismo dialéctico y mandar un cohete a la Luna. Entonces, mandamos un hombre al espacio, eso demuestra que el materialismo histórico es la ciencia que tiene... Entonces, claro, es como que se miden en esas cosas que no deberían.
Sí, no. Pero se llegaron a extremos, ¿no? Porque hubo extremos... Sí. Tremendos, digo, desde boicotearse, ¿no? Como boicoteó Estados Unidos los Juegos de Moscú, o como boicoteó Rusia los de Los Ángeles, y antes habían sido los países musulmanes que habían boicoteado, creo que, no me acuerdo cuál juego, posterior a...
Sí, de Israel, la participación de Israel en algún momento.
Exactamente,
también.
Exactamente, como que hubo idas y vueltas para un lado, para el otro, en cosas que no... que además... Cuando uno estaba metido en ese mundo, de repente no se daba cuenta, pero uno de los elementos que manejó la Unión Soviética para boicotear el Juego de los Andes es que no le daba seguridad a sus deportistas.
Claro. Sí, sí. Imagínate, al revés. sería, ¿no? Claro. Acá, a los que no les puede pasar nada.
Nada, a los rusos, por favor, que no les pase nada.
Nico, profe,
sí.
Un dato interesante sobre lo que venían hablando antes, esto lo publica mi hermano en su Instagram, a través de, bueno, están buscando, mi hermano es entrenador de natación y están buscando que se les posibilite a deportistas no futbolistas alguna exoneración de algunas materias y que puedan ser incluidos en un plan de estudios especiales, digamos, para que puedan dedicarse al deporte. Tira estos datos que son muy interesantes en relación a lo que estaban hablando ustedes. Dice, piensen que una persona que entrena 10 sesiones a la semana, como lo hacen todos los países desarrollados en el deporte, al año completa entre 450 y 500 sesiones. Por lo tanto, en un ciclo olímpico, entre 1.800 y 2.000 sesiones. Mientras que alguien que entrena 6 sesiones semanales, y ahí aclara que algunos deportes en Uruguay ni a eso llegan, realiza entre 250 y 300 sesiones al año y entre 1.000 y 1.200 sesiones por ciclo olímpico. Bien. Si lo llevamos a los más o menos 12 años de carrera deportiva que lleva un atleta para llegar a su mejor momento, aproximadamente 26 años, vemos que nosotros llegamos con 3.000 de 3.000 a 3.600 sesiones, mientras que las grandes potencias llegan con 5.400 a 6.000 entrenamientos desde sus comienzos.
Claro, está bien.
Casi el doble.
Sí, es un disparate la diferencia.
Yo pensé que el inteligente de la familia era vos y ahora veo que es tu hermano. Tendríamos que traerlo acá, ¿no? Para que nos hable.
Sí.
Pero ese es un dato interesantísimo. Y a eso debería sumarle las condiciones, los elementos para trabajar.
Claro.
Porque la tecnología aplicada es cada vez mayor, o sea, así como en un momento fue y sigue siendo, ¿no? La tecnología farmacológica aplicada al doping, ¿no? Porque el doping sigue existiendo, más allá que en esa carrera entre aparece una droga que sirve para mejorar el rendimiento y una droga que sirve para tapar la droga que mejora el rendimiento.
Claro.
Y el Comité Olímpico y no sé cómo se llaman, el Instituto de Drogas, atrás tratando de poder llegar a poder descubrir,
sí.
Al llegar a un punto como se llegó de con la evolución de las medidas de descubrir el doping, hacer análisis, que es lo que pasó con los rusos.
Sí, claro.
Hacer análisis de juegos anteriores para detectar deportistas que estaban dopados por las muestras que tenían guardadas. Y a eso sumale. Eso es uno de los temas. Y lo otro es, bueno, yo cuando veía el otro día estaba mirando las bicicletas, ¿no? ¿Viste? Lo que han ido cambiando las bicicletas. Es impresionante.
Pero aparte esa evolución es muy rápida, digamos. O sea, cambia.
Y muy cara.
Muy cara, claro.
Muy cara, digo, en el sentido que te compras una bicicleta que vale, no sé cuánto vale una bicicleta de carrera, pero debe valer 5 o 6 mil dólares.
Sí, o más.
¿No?
Sí, sí.
Y a los 2 años ya quedó.
Eso, por eso es dinámica, porque no es que, bueno, voy a hacer la inversión y el gasto. ¿Y a quién le vendes después esa bicicleta?
No, nadie.
No. No tiene manera.
Claro, por eso te digo. Y el otro elemento que juega también, que a mí me parece que ese es muy importante en toda la actividad deportiva, es la cercanía. Vos tenés la concentración de población.
Uh-huh.
Y tenés la concentración económica, pero además tenés la cercanía. O sea, los atletas, claro, los atletas que viven en esa zona de Europa, ¿no? Tienen un recorrido de 2 horas o 3 horas para llegar a competir en los principales torneos, en los Grand Prix de cualquier lado.
Es un circuito de competición.
Que está uno al lado del otro. Seguro. Se toman un tren y llegan y están compitiendo en
a alto nivel
todos los fines de semana si quieren.
Sí.
Yo cuando mi hermano estuvo en Alemania había un campeonato de martilleros solamente de martilleros.
Sí,
era un encuentro, hacían, creo que eran 2 por año, solo los tipos que tiraban martillos se juntaban en una pista de timo a tirar el martillo, y acá él iba caminando, tenía 3 martillos, ¿no? Y tiraba 3 martillos, te hacía 3 tiros y tenía que ir a buscar.
Él tenía que ir a buscar.
Claro, él ir a buscar los martillos.
Claro.
Y volver y tirar de vuelta. Y ni que hablar las veces que no los encontraba, porque el pasto que nunca los cortaba en aquella época. Y esto que no sé, pasarse 10 minutos buscando el martillo en el medio de los pastizales.
Sí, claro. Qué increíble.
Eso ha mejorado, ¿no? Ha mejorado mucho. Pero ha mejorado mucho acá, pero allá ha mejorado 2 veces, 3 veces más. Me parece que es interesante que también que sepamos que no estamos en condiciones de ganar una medalla.
No.
Y que si ganamos una medalla es una casualidad como fue la casualidad de Winan, que ganó una medalla en la prueba que ni siquiera sabíamos cómo era. Sí. Y creo que ni él sabía cómo era, no sé, él debía saber. Pero
sí,
una prueba,
lo veíamos pedalear y nada, ya estaba.
Pero una prueba de ciclismo en pista en un país que no tiene pista de ciclismo.
No tiene pista, claro. Sí, es una cosa muy loca. Después me quedó ahí picando que hablabas de Cuba como en algún momento fue potencia panamericana y después fue decayendo. Una cosa que ha pasado con los deportistas cubanos es que se han ido de Cuba.
Claro.
O sea, a nivel de vóley, por ejemplo, indoor, que eran de las selecciones más poderosas ganando campeonatos mundiales, se le fueron 3 selecciones al hilo. O sea, una selección fue a competir el Mundial, salió campeón, no volvió ninguno, o volvieron 2. Armaron otra selección, fue a competir, salió ahí vicecampeón, volvió 1. Y así les pasó con 3 selecciones al hilo, claro, ¿no? Que no necesariamente se fueron por discrepancias ideológicas, se fueron
por económicas.
Claro, le ofrecían $10,000 por mes, claro, en Italia, y bueno, y se quedan allá.
Obviamente, quedan allá. Es decir, es mucho más que un problema ideológico, es un problema económico. Y bueno, que Cuba lo debería rever en el sentido de pensar, decir, bueno, al final me conviene, querés ir a ser profesional, andate a ser profesional y volví a jugar por la selección. Y sí, lo que pasa con Luis Suárez, él es como que acá, Luis Suárez se quedó en España, que no viene
más. No viene a Nacional, claro.
No es así.
Tal cual.
Bueno, ¿hacemos la pausa?
Hacemos.
Perdón, y la otra cosa que lo estábamos diciendo ahora, es el tema de la profesionalización de los deportistas. Es decir, allí el 80% de los que están compitiendo son profesionales. Viven de eso.
De los que están compitiendo
en los Juegos Olímpicos,
entendiendo competición como los que están peleando, el 100%. De los que están participando, sí.
Participando, digo, el 80% es absolutamente profesional. Y ese es otro elemento, porque ha significado que esos individuos se dedican a eso, ¿no? Y no como decía él, que tenés que entrenar, ir a estudiar, o entrenar y trabajar, y que es muy difícil.
Y no solamente se dedican, sino que hay una estructura armada. Sí, es decir, sí, hay una estructura que se dedica a esa persona.
Sí.
Acá nosotros teníamos un arquero que lo veía, ibas al sindicato de UTE, a AUTE, y él practicaba, se armaba ahí, el sindicato le prestaba un terrenito y él se armaba una mira y un arco y él iba con su arco y practicó acá, y participó en Juegos Odesur. Es decir, era un atleta uruguayo que tenía esas condiciones de entrenamiento.